Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos a esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 7 de agosto del 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. ¿Cuáles son los países de América Latina con el mayor aumento de la inversión extranjera y qué dice de sus economías? ¿Tendemos naturalmente los seres humanos a la corrupción? ¿Lo que dice la neurociencia? ¿Y es realmente la Coca-Cola mexicana más saludable que la de Estados Unidos? Comenzamos con cuáles son los países de América Latina con el mayor aumento de la inversión extranjera y qué dice de sus economías. Y vemos una fotografía de una mina en Perú. Entre las grandes economías de América Latina, Perú, México y Brasil lideraron el aumento de la inversión extranjera directa en 2024 en comparación con el año anterior. Los inversionistas tienen una mayor confianza en esos países, ven condiciones favorables para hacer negocios, potencial de crecimiento y un entorno más estable, le dice a BBC Mundo Mindy Oram, profesora de la Escuela de Negocios de la City University of New York. Al contrario, cuando los flujos de capital desde el exterior son esquivos, suele ser una señal de preocupaciones sobre la estabilidad económica, el entorno político o las perspectivas de crecimiento de un país. Pero siempre hay matices. No solo se trata de analizar cuánto subió o cuánto bajó la inversión extranjera secas, ya que hay una cuestión aún más importante que los montos, el tipo de inversión. En América Latina, la inversión extranjera directa, IED, aumentó en 2024, marcando una subida del 7.1% respecto al año anterior, con un total de 189.900 millones, equivalente al 2.8% del Producto Interno Bruto de la región. Sin embargo, pese que la IED aumentó, al mismo tiempo se produjo un estancamiento en la llegada de nuevos inversores a la región. ¿Cómo se explica eso? Básicamente porque la IED incluye varias cosas en la misma canasta. Por un lado, refleja la llegada de capital fresco desde el exterior, conocido técnicamente como el aporte de capital. Por el otro, incluye la reinversión de utilidades que hace una empresa extranjera en el mismo país. Y finalmente, la IED también considera los préstamos que se hacen las empresas entre sí. Lo que pasó en Latinoamérica en 2024, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, es que la subida de la inversión extranjera vino por el lado de la reinversión de fondos que hicieron las empresas internacionales que ya operaban en la región, en vez del ingreso de nuevas compañías multinacionales. El estancamiento en la llegada de nuevas inversiones refleja el bajo interés de nuevas empresas en localizarse en la región. Mirando el panorama general, Doiran afirma que los datos de IED son buenas noticias y malas noticias al mismo tiempo, dado que las empresas instaladas en la región reinvirtieron sus ganancias en vez de llevárselas, pero se estancó el ingreso de capitales nuevos. Entre las economías más grandes de la región, la IED registró los mayores aumentos en tres países: Perú, 57%, México, 48% y Brasil, 14%. ¿Qué esto dice de sus economías? Básicamente, sostiene Doiran, los datos sugieren que los inversores tienen más confianza en estos tres países. Esto es importante, agrega, porque las inversiones en esos países representan compromisos comerciales de largo plazo, algo que refleja que los inversores ven condiciones favorables para hacer negocios, potencial de crecimiento, además de estabilidad económica y política en el horizonte. El caso de Perú. El caso de Perú es bastante singular. A diferencia de la tendencia regional, el mayor impulsor de crecimiento de la inversión extranjera fueron los aportes de capital, es decir, la llegada de fondos frescos desde el exterior, mientras que la reinversión de utilidades y los préstamos entre bancos cayeron. Perú es conocido como uno de los grandes receptores de inversión extranjera, señala Dorian, porque es una de las economías más abiertas de la región, especialmente en áreas como la minería, la infraestructura o la energía, en las que existen menos regulaciones que en otras naciones. También ha contribuido el aumento del 57% de la IED, que llegó a los 6.800 millones de dólares en 2024, la recuperación del sector minero y de los precios globales de las materias primas. En 2024 fueron anunciados tres megaproyectos en Perú: la construcción y operación de una nueva carretera de circunvalación en Lima, el desarrollo de una planta de producción de amoníaco verde alimentada por energía solar en la región de Arequipa y la expansión de la mina de cobre y zinc de Antamina, el anuncio más importante del sector de los metales desde 2019. Las inversiones en México y Brasil. México ocupa el segundo lugar de la lista, con un aumento de la IED del 48% hasta alcanzar los 45.300 millones de dólares, la cifra anual más alta desde 2013. Una parte del aumento de la IED, señalan expertos, está relacionada con el nearshoring o la relocalización de empresas cerca del mercado estadounidense, en medio de las tensiones comerciales que existen entre la primera economía del mundo y China. Y al mismo tiempo contribuye al hecho de que los inversores han seguido confiando en el entorno comercial que ofrece el país. Según los datos de la CEPAL, la mayor parte del aumento de la IED se explica por la reinversión de utilidades de las empresas que ya operan en el país, seguida de los préstamos entre compañías. Por sectores, el manufacturero fue el mayor impulsor de las inversiones extranjeras en México el año pasado y Estados Unidos continuó siendo la principal fuente de las entradas de IED en el país, con un aumento del 23% en relación al año anterior, seguido de Japón y Alemania. En la actualidad existe un cierto nivel de incertidumbre sobre los planes de inversión estadounidenses en México ante la política del presidente Donald Trump de imponer a partir del 1 de agosto aranceles a los automóviles, el acero, el aluminio, las piezas metálicas y los tomates producidos en México. Pese a la incertidumbre, el FMI proyectó un crecimiento económico en México del 0.2% para este año, una estimación más positiva que la contracción prevista anteriormente. Por último está Brasil, donde la llegada de capitales extranjeros aumentó un 14% hasta alcanzar los 71 mil millones de dólares, principalmente debido a la reinversión de utilidades de las empresas ya presentes en el país. El manufacturero fue el sector que más inversión extranjera trajo en 2024, principalmente en el mercado de los derivados del petróleo, los biocombustibles y el coque, un material utilizado principalmente en la industria siderúrgica. Es bueno que las inversiones aumenten en el sector manufacturero en Brasil y México, dice Doiran. Es una señal positiva, explica por qué la manufactura usualmente crea más empleos y esos empleos pueden generar más valor agregados a los productos. En el otro lado del ranking, los países donde más bajó la IED en 2024 fueron Argentina, con menos 53%, Chile, menos 32% y Colombia, menos 15%. Y en Centroamérica, por otro lado, las inversiones aumentaron en todos los países, destacando el caso de Panamá, con un incremento del 36%. Continuamos con, ¿tenemos naturalmente los seres humanos a la corrupción? Lo que dice la neurociencia. Vemos una fotografía de un cerebro con colores vibrantes. A estas alturas parece indiscutible que la corrupción es uno de los peores daños que se pueden hacer a las sociedades democráticas. El mal uso de la autoridad, de los derechos o de las oportunidades que nos otorga el ejercicio del poder es contrario a la ley y a los principios morales. Pero la realidad es que se produce una y otra vez. ¿Cuándo y cómo nace este impulso amoral desde dentro del cerebro? ¿Somos acaso seres con una tendencia innata a la corrupción? Anticipamos la respuesta alejando fatalismos. La corrupción no es una enfermedad y, desde luego, no es inevitable. La neurociencia ha empezado a explorar cómo el poder político y el contexto institucional influyen en la actividad cerebral asociada a decisiones corruptas o inmorales. En un cerebro sano, la tentación de adoptar un comportamiento corrupto debería crear un conflicto entre el deber y la acción. Así, a los estímulos que incentivan la conducta corrupta, como obtener beneficios personales abusando de una situación ventajosa, se contrapondrían elementos disuasorios como el miedo a un posible castigo. Ante ese dilema, se podría anticipar qué inclinaría la balanza hacia un lado o hacia el otro en cada individuo. Recompensa y autocontrol. Existen datos que indican que caer en la tentación o sucumbir a la corrupción requiere de la intervención de varios sistemas cerebrales. Los circuitos que regulan la recompensa, el autocontrol y la evaluación moral de los comportamientos personales son los más afectados. De entre ellos destacan los circuitos que gratifican una determinada conducta y nos motivan a repetirla. Se trata de áreas que liberan neurotransmisores en el cerebro en respuesta a obtener dinero o estatus. Como resultado, cada vez que una acción corrupta, por ejemplo un soborno sustancioso, se produce con éxito, se refuerza la conexión entre las neuronas que favorecen que el comportamiento se repita, y eso rompe el equilibrio entre impulso y control en el cerebro que sucumbe a la corrupción. En cierto modo, la satisfacción del éxito obtenido bloqueará los mecanismos de evaluación de la ética de los actos. Concretamente, hay estructuras responsables de la planificación a largo plazo y la inhibición de impulsos, cuyo correcto funcionamiento debería ayudarnos a resistir frente a una gratificación tentadora y apostar por otros beneficios futuros, como forjar una buena reputación o garantizar una larga carrera política. Pero la activación de los circuitos de satisfacción inmediata bloquea estas vías. Además, el cerebro es muy de donde fueras, haz lo que vieres, lo que puede resultar demoledor en una lucha contra la corrupción. La razón es que nuestro comportamiento social se seleccionó durante millones de años de evolución para encajar en un grupo de pertenencia, asumir sus normas y con ello obtener su aprobación. Salir de eso requiere gran fuerza emocional, creatividad y muchas veces pagar el precio de la soledad. Así que si nuestro entorno se maneja en unas conductas dudosas, existe el peligro de que el cerebro las adopte como propias. Como ya mostró hace años el experimento de Solomon-Ash, la presión social influye en el juicio individual, incluso cuando la respuesta correcta es obvia. Por tanto, en entornos que normalizan la corrupción, la presión del medio activa las áreas del cerebro social, aumentando la motivación a emular la conducta grupal, aunque se oponga a los principios éticos individuales. Si la exposición a prácticas corruptas se perpetúa en el tiempo, sufrimos desensibilización. La reiteración atenúa la respuesta de las áreas nerviosas encargadas de identificar el peligro y silencia la señal de alarma moral en nuestro cerebro. Prevenir con contextos nada permisivos. La mejor manera de prevenir la corrupción es cambiar el contexto social donde se desenvuelve el ser humano. Somos seres sociales que necesitamos la aprobación de nuestro grupo de referencia. Si no pedimos la rendición de cuentas o vivimos en contextos institucionales permisivos, estaremos normalizando la conducta corrupta y atenuando los mecanismos internos de honorabilidad. Esto da lugar a un fenómeno de racionalización que permite reinterpretar una conducta inapropiada hasta incluso comenzar a percibirla como necesaria o como mínimo menos grave, normalizando el comportamiento enviciado. Numerosas evidencias muestran este ajuste mental hacia la corrupción, entre ellas investigaciones basadas en técnicas de neuroimagen que muestran que quienes ostentan poder modulan su valoración de ganancias personales al alza. Falta de empatía y costo ético. La neurociencia ha demostrado también que al tomar decisiones desde niveles de poder, los cerebros procesan de modo más benevolente el costo ético asociado a un acto corrupto. La falta de empatía es otro problema, ya que estamos ante una capacidad que contribuye a la conciencia social y reduce la propensión al engaño. La corrupción distorsiona las prioridades comunitarias, agravando la desigualdad, y el cerebro se inclina hacia todo lo que supone un beneficio personal, volviéndose más egoísta. En definitiva, el poder prolongado tiende a reforzar la atención en metas propias y a debilitar las redes neuronales de autocontrol. Esto configura un cerebro menos sensible en el que se desactivan todas las señales que permiten la reciprocidad entre las personas. Sin duda, todas estas evidencias pueden aportar nuevas herramientas de prevención ante las corruptelas. Fortalecer las normas éticas y las redes de control pueden ayudar a resistir la tentación, recuperando los mecanismos que se inhiben en el cerebro corrupto. Por el bien común, es vital implementar las formas más eficaces de reprobación social. Continuamos con ¿es realmente la Coca-Cola mexicana más saludable que la de Estados Unidos? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una Coca-Cola y al hacerlo te fijaste con qué estaba endulzada? A lo mejor no lo sabías, pero la compañía de gaseosas más conocida del mundo usa recetas diferentes de su cometa bebida dependiendo del territorio en el que se venda. El motivo principal es que los países tienen distintas maneras, desde el punto de vista agronómico, de producir el endulzante más barato, le dice a BBC Mundo Park Wild, economista alimentario de la Universidad de Tufts en Estados Unidos. Y en Estados Unidos eso se logra a partir del maíz o en las remolachas de azúcar. Como Estados Unidos es el principal productor de maíz del mundo, muchas compañías de alimentos en el país, incluida Coca-Cola, les sale mucho más barato endulzar sus alimentos con jarabe de maíz de alta fructosa, un derivado líquido de sabor muy dulce que se extrae del maíz, que con azúcar de caña. Esto ha llevado a que la Coca-Cola se tenga que enfrentar a una inesperada competidora en el territorio estadounidense, la Coca-Cola mexicana, traída del vecino del sur debido a que muchos consumidores, como dijo el presidente Donald Trump, es simplemente mejor gracias al azúcar de caña. De hecho, hace unos días Coca-Cola informó que, como había pedido previamente Trump, empezaría a producir y vender también en Estados Unidos su bebida más emblemática endulzada con azúcar de caña, además de seguir con la de jarabe de maíz. Pero, ¿qué tan cierto es que el jarabe de maíz de alta fructosa es peor para la salud que el azúcar de caña? Para encontrar la respuesta, BBC Mundo habló con Catherine Mallinson, nutricionista y directora del Laboratorio de Balance Energético de la Universidad de Rhode Island, y con el profesor Park Wild. ¿Por qué se endulza la Coca-Cola de manera diferente en Estados Unidos? El profesor Wild explica que en Estados Unidos el maíz y la remolacha azucarera dominan los cultivos y la caña solo prospera de verdad en zonas como Florida y Luisiana. Ese mapa productivo hace que el jarabe de maíz resulte más económico y una mejor opción para la industria alimentaria estadounidense. También pasan las ventajas logísticas, explica la profesora Mallinson. Como el jarabe de maíz de alta fructosa es líquido, es fácil de transportar y se mezcla bien, por lo que es ideal para los procesos masivos de fabricación de la bebida. Pero para un fabricante, explica Mallinson, es conveniente ya que el azúcar ya está en la solución, lo que facilita dosificar con precisión y mantener la homogeneidad en los diferentes lotes. Reemplazar el maíz por azúcar de caña además enfrentaría una infinidad de limitaciones internas. La capacidad de ampliar de forma notable el cultivo de caña en Estados Unidos se ve reducida por razones agroecológicas y ambientales. No todas las regiones ofrecen la temperatura y el ciclo de cultivo adecuados, explica Wild. En el sur de Florida, por ejemplo, el uso de suelo compite con ecosistemas sensibles. Reemplazar el jarabe de maíz por azúcar implicaría, en este caso, un aumento de las importaciones de países azucareros, lo que encarecería la cadena productiva y chocaría con políticas que desde hace décadas han protegido a productores locales con aranceles y cupos. El interés de Trump en la discusión, además, se enfrentó a los grupos de cabildeo del maíz y el azúcar. Aunque ambas industrias tienen una cierta influencia en Washington, Wild explica que Estados Unidos está configurado para producir endulzante barato a partir del maíz. Por costo, logística y escala, esa fue la senda que la industria de bebidas consolidó desde los años 70. ¿Qué es el jarabe de maíz y en qué se diferencia del azúcar de caña? El azúcar de caña o la remolacha que llega a la mesa se llama sacarosa. Químicamente es una molécula formada por glucosa y fructosa en una proporción de 1 a 1, unidades entre sí. Esa unión se rompe durante la digestión y se liberan ambos azúcares simples. El jarabe de maíz parte del almidón de maíz que está compuesto de largas cadenas de glucosa. Los expertos explican que el proceso industrial, esas cadenas se rompen hasta obtener glucosa libre y luego una parte se convierte en fructosa. Para las gaseosas, la mezcla típica es aproximadamente de 55% fructosa y 45% glucosa. Esa proporción no es casual. La fructosa es el monosacárido más dulce. Por eso la industria apunta a ese porcentaje para lograr un dulzor mercado con un volumen manejable, explica Mallinson. En la práctica, la comparación entre el jarabe de maíz y la sacarosa se reduce a dos detalles, una ligera diferencia en el reparto de azúcares y un estado físico distinto, líquido versus sólido, al entrar en la receta. Desde el punto de vista del consumidor, ambos son azúcares calóricos. La etiqueta puede decir azúcar o jarabe de maíz, pero lo que llega al organismo son glucosa y fructosa que el cuerpo metaboliza por vías conocidas. ¿Es realmente el azúcar de caña mejor para la salud que el jarabe de maíz? La doctora Mallinson dice que parte del descrédito al jarabe de maíz de alta fructosa se basa en una hipótesis de lo que ocurre en el metabolismo al consumirlo. Al tener un poco más de fructosa que la sacarosa y estar en forma libre, el jarabe podría absorberse más rápido y en dosis altas saturar la vía hepática que procesa fructosa, forzándola a que se convierta en grasa. Para explicarlo, Mallinson dice que se pueden comparar las cantidades de fructosa que ocurren de manera natural en una fruta, entre 5 y 10 gramos, y la cantidad que se consume de un solo golpe cuando se toma una gaseosa, unos 40 gramos en un vaso grande. El hígado no está diseñado para procesar esa cantidad de azúcar de una sola vez. Esto indica que, más allá del tipo de azúcar que consuma, lo importante es la cantidad de azúcar en general que se incluye en la dieta. Mallinson ha hecho comparaciones de estudios que investigan los efectos tanto de la sacarosa como del jarabe de maíz en el organismo y dice que hay una mínima diferencia en los niveles de azúcares. No vimos grandes diferencias a corto plazo, sostiene. Wild, desde la economía de la alimentación, está de acuerdo en el diagnóstico. Las guías dietéticas reconocen ambos como azúcares añadidos y, por tanto, no se recomienda consumirlos en exceso. Mallinson además destaca una cuestión que es independientemente del endulzante. Las bebidas azucaradas vacían poco espacio sobre consumir calorías líquidas sin sentirse lleno, advierte. Este desbalance ayuda a explicar por qué, incluso en países que no usan jarabe de maíz, la obesidad también es un reto. El formato importa tanto como el ingrediente. En este sentido, la Coca-Cola mexicana puede sabernos distinta y algunos mejor, pero no es un salvoconducto nutricional. Cambiar de jarabe a caña no transforma una gaseosa en una opción saludable, apenas cambia el tipo de azúcar que la endulza. Las mejores prácticas con respecto al consumo de azúcar. El consejo que llega de ambos expertos es coherente con la evidencia científica. Hay que reducir los azúcares añadidos en general. La estrategia sensata es bajar el total de azúcares añadidos, dice Mellenton. En la práctica eso significa menos bebidas azucaradas y menos alimentos ultraprocesados, que son los que tienden a usar jarabe de maíz y otros endulzantes. Mellenton propone mirar el patrón completo de la dieta más que enfocarse en un solo producto. Además, las cantidades son clave. No es lo mismo una porción esporádica que un hábito diario. Wild invita a ampliar el repertorio de hidratación, incluyendo agua y bebidas menos dulces, para desacostumbrar al paladar de la dulzura intensa. No se trata de prohibir, sino de mejorar los hábitos sobre los que bebemos. Y es por eso que escoger entre caña y jarabe es una decisión menor frente a la meta de fondo. Las guías de Estados Unidos llevan años insistiendo en que la población consume más azúcar añadida de la aconsejada, sin importar si es jarabe de maíz o sacarosa. Para los que le gustan la Coca-Cola, de vez en cuando Mellenton ofrece un criterio práctico: prestar atención a la frecuencia y el contexto. Si es muy frecuente, no hay motivo de alarma. Lo que importa es cuánto azúcar añadida hay en toda la dieta. Ese enfoque reducirá la ansiedad por encontrar la mejor Coca-Cola. Finalizamos té con cómo la moda de tomar té matcha está agotando el suministro de este preciado té japonés. Vemos una fotografía de un matcha verde. La locura por el matcha se está propagando por todo el mundo. Ese té japonés de color verde brillante se puede encontrar en toda clase de alimentos y bebidas. La moda mundial del matcha está impulsada por las redes sociales, donde los influencers comparten consejos para prepararlo, reseñas y recetas. La etiqueta Matcha Talk acumula decenas de millones de visitas. La creciente popularidad del matcha también está relacionada con el auge del turismo en Japón tras la pandemia, ya que la debilidad de la moneda del país lo convierte en un destino atractivo y aumenta la demanda de productos japoneses. En medio de todo este revuelo, la demanda por este polvo se está disparando. Lauren Purvis, importadora de té basada en Estados Unidos, le explica a la BBC que sus clientes están viendo cómo lo que antes era el suministro de matcha para un mes se agota en cuestión de días. Algunas cafeterías incluso piden un kilo al día. Están desesperadas por mantenerse al día, afirma Purvis, que dirige Matsuba Tea Company. Por esta creciente demanda, combinada con cosechas de té más reducidas debido a las olas de calor y los aranceles estadounidenses sobre Japón, también está haciendo subir los precios del matcha. Olas de calor. Tradicionalmente el matcha, muy apreciado por sus beneficios para la salud, su cafeína y su sabor, es el resultado de un proceso centenario y altamente especializado. Se elabora a partir de hojas de té verde llamadas tencha, que se mantienen a la sombra durante semanas mientras aún están creciendo. Este paso es crucial para desarrollar el característico sabor umami del té, un sabor salado que complementa su dulzura natural. Las hojas se cosechan, se secan y se muelen hasta convertirlas en polvo utilizando molinos de piedra, que solo pueden producir 40 gramos de matcha por hora. Sin embargo, en los últimos meses los cultivadores han tenido dificultades, ya que las olas de calor sin precedentes han afectado los cultivos. En la región de Kioto, de donde proviene aproximadamente una cuarta parte de la tencha de Japón, el calor ha provocado malas cosechas, incluso cuando la demanda se dispara. El país también se enfrenta a una escasez de agricultores debido al envejecimiento de la población y a que no hay suficientes jóvenes para trabajar en este sector de la industria. Furor. Las tiendas de Uji, una ciudad de Kioto famosa por el matcha, suelen ver cómo los turistas vacían sus estanterías nada más al abrir sus puertas. Como resultado, muchos minoristas han establecido límites a la cantidad que pueden comprar los clientes. Camellia Tea Ceremony, con sede en Kioto, permite a los clientes comprar solo una lata de matcha cada uno, ya que el número de visitantes se ha duplicado en el último año, según explica su directora Atsuko Mori. Las expertas en té rey Takeda afirma que también tiene que controlar de cerca sus existencias de matcha, ya que los pedidos que antes llegaban en pocos días ahora pueden tardar más de una semana. Ella trabaja para Chazen, una cadena de ceremonias de té con sede en Tokio que organiza rituales tradicionales en los que se sirve matcha a los invitados. La escasez ha provocado que los precios del té en el establecimiento de Chazen hayan subido alrededor de un 30% este año. La demanda es buena, dice Takeda. Es una puerta de entrada para que más gente conozca la cultura japonesa. También ha atraído más cultivadores. La producción de matcha casi se triplicó entre 2010 y 2023, según el Ministerio de Agricultura de Japón. También afirma que las exportaciones de té verde, incluido el matcha, aumentaron un 25% el año pasado hasta alcanzar los 250 millones de dólares. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.